Saludos fanáticos del deporte, bienvenidos a una nueva edición de Welcome to the Clubhouse, el podcast de la página informativa de Clubhouse Report. Muy buenas noches, como siempre con ustedes, Beto Hernández, y como siempre conmigo, Ronnie Turul. Dímelo, Ronnie, ¿qué es la que hay?
¿Qué es la que hay, hermano? ¿Todo bien? ¿Ready para hablar nuevamente?
Vamos allá. Javi, como siempre, Javier Santiago, dímelo.
Dímelo, Corillo, buenas noches.
Buenas noches, y como invitado especial nuevamente tenemos a José David Rodríguez. Dímelo, José.
Dímelo, buenas noches, mi gente.
Buenas noches. Como todo el mundo ya sabe, la NBA vuelve a partir de julio, en julio 30. Van a estar celebrando un itinerario de 8 juegos. Van a traer 22 equipos, 9 del este, 13 del oeste, en una burbuja en Orlando, en donde van a decidir dar por culminada la temporada, que obviamente, como todo el mundo sabe, ha estado en pausa por esto de la pandemia. Así que vamos a discutir cómo se ve el itinerario para los equipos del oeste. ¿Qué ustedes piensan, muchachos? ¿Estamos ready?
Claro que sí.
Vamos encima.
Vamos a arrancar entonces rápidamente con el número uno, que son Los Ángeles Lakers, con un récord de 49-14. En estos 8 juegos, los Lakers van a estar contra Denver, Houston, Indiana, Clippers, Oklahoma City, Sacramento, Toronto y Utah. Ronnie, ¿cómo tú ves este itinerario para los Lakers?
Es un itinerario fuerte, honestamente. Creo que no sé si esto es para propósito o no. Pero es un itinerario cargado, ¿verdad? Para los que entienden, ¿no?, que son los posibles campeones de la liga. Yo quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Y es bien importante que Lakers le gane a los Clippers, y me explico. Los Clippers están dominando esta serie 2-1. Si Clippers te roba otro juego, prácticamente le quita la gracia, ¿verdad?, a esta batalla de Los Ángeles. Y la gente ya podría decir, ¿saben qué? Clippers se va a llevar la final del oeste si se enfrentan estos dos equipos. Dependiendo de la cómo termine ese score, ¿no? Así que, la que este primer juego es bien importante para los Lakers. Basado en lo que estoy viendo de los equipos, no creo que tengan problemas, al menos, ¿verdad?, o que se haga tan difícil. Que se ganen los equipos como Utah, Oklahoma, Indiana o Sacramento. Los otros se van a hacer un poco duro, ¿no? Toronto es campeón defensor, vamos a darle beneficio a la duda. Y los otros, pues, Houston y Denver, pues vamos a darle beneficio a la duda por ser oeste. Yo me voy con Lakers, estoy haciendo paréntesis que no pierden para los Clippers, voy con 6-2.
¿6-2? José David, ¿cómo tú ves este itinerario para los Clippers, para los Lakers?
Pues mira, como ya mencionó este tour, y también saco un poquito para hablar de eso, es muy importante. Yo creo que el juego más importante, y ellos lo entienden y lo tienen en mente ya, es el primer juego, el juego 1. Y es porque es contra los Clippers. Y ellos pues tienen que... es el aspecto, aquí lo que importa ante ellos es el aspecto mental como tal. De que ellos ganándole entienden, ok, nosotros podemos entonces machar con ellos. Pero el que Clippers gane un juego como estos ante los Lakers, pues le da ventaja, por decirlo así, mental, de que saben de que los pueden dominar.
Y le dan confianza.
Exactamente. Claro. Pero aparte pues de lo que es los Clippers, yo entiendo que ellos le doy el 6, lo veo 6-2 por esto de las caras nuevas que vienen para ellos, y que ellos, yo entiendo que van a utilizar estos juegos para más lo que es continuar desarrollando la química que ya tenían, pero incorporando a esas caras nuevas.
¿Lo ves 6-2?
6-2, sí.
Okay. Javi, ¿cómo tú ves este itinerario para los Lakers?
Mira, el itinerario está... No pensaba que iba a estar tan fuerte. Ese primer, como dijo José, ese primer juego es el más importante para ellos. O sea, ellos tienen que ganar ese juego para demostrarle al mundo que ellos son todavía el equipo de ley. Les voy a dar un 6-2 por sencilla razón que LeBron está ahí. O sea, no puedo decir más nada.
Parece justo. Yo honestamente pienso que los Lakers, según informes, se han estado preparando ya la baja de Avery Bradley es oficial. Todavía no sabemos si Dwight Howard va a estar participando y no sabemos si Jabari McGee va a estar participando en el restart. Como bien mencionó José David, ellos van a traer caras nuevas. Aún así, veo este itinerario bastante difícil, ya que todos los juegos importan. Todos los juegos son importantes y tienen que tratar de mantenerse en el tope. Pero sí estoy bien de acuerdo en que tienen que ganar este juego contra los Clippers. Ellos no pueden entrar a playoffs después de haber a enfrentarse quizás con los Clippers en un stage tan importante como la final de conferencia, perdiendo el matchup de la temporada 3-1. Entiendo que lo más lógico sería que entraran en empate para entonces que se pudiera decidir en un matchup de playoff entre los dos equipos cuál es el mejor. Pero aún así hay muchos equipos en el oeste que no van a ser muy fáciles, pero igual veo a los Lakers un poquito dominantes con un seguido también. So, vamos a pasar rápidamente con uno de los equipos que ya de los que estábamos hablando en estos momentos, que son el número 2, que son los Ángeles Clippers, con 44-20. En estos 8 juegos, el itinerario que tienen es contra Brooklyn, Dallas, Denver, Lakers, Pelicans, Oklahoma City, Phoenix y Portland. Ronnie, ¿cómo tú ves este itinerario para los Clippers?
Un poco más fácil que los Lakers, honestamente. Tienen juegos que se ven fácil victorias, como por ejemplo Brooklyn y Phoenix. Yo entiendo, quizás viendo, ¿verdad?, el calendario, ¿verdad?, no sé exactamente los machos que han tenido contra los equipos del este, porque veo que son varios que por lo que se van a enfrentar. Yo me voy a ir, me voy a atrever a decir que si juegan un buen baloncesto, y quería hacer la pregunta antes de tomar esta decisión, ¿ellos están completos?
Por el momento los Clippers sí.
Clippers sí. Me atrevo a decir que si juegan bien de altura, se pone hasta un 7-1.
7-1. Ok. Javi, ¿cómo tú encuentras este itinerario para los Clippers?
Perdón. ¿Me escuchan?
Sí.
¿Me escucho bien, verdad?
Sí.
Yo veo esto un poquito más fácil que a los Lakers, como dijo Turo, si no me equivoco, que lo digo, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Mira, como dicen, el equipo está saludable, está todo el mundo. Yo creo que el único que todavía no está, no ha tomado una decisión es Luke Williams, ¿verdad?
Todavía no ha confirmado.
O sea, que sí, Luke Williams perdieron una pieza muy importante. Voy a darle un seguido. Si Luke Williams está, si Luke Williams no está, le voy a dar un 5-3.
¿5-3?
Sí.
Ok. José David, ¿cómo tú ves este itinerario para los Clippers?
Bueno, como ya pues ha mencionó Javier y mencionó Tour, yo creo que es un poco más cómodo para ellos el itinerario. Un poco más fácil, están completos, están healthy. Como ya han mencionado, ¿verdad? Públicamente, creo que si no me equivoco, Paul George, y ha mencionado Doc Rivers sobre Kawhi Leonard, que ellos están al 100%. Uh-huh. So, yo lo veo como un. Lo veo como un 6-2. Y lo veo, el 2 lo veo porque tienen dos equipos ahí, que entre ellos está los Lakers, está Denver, si viene Nikola Jokic, que le podrían dar un poco de trabajo. Uh-huh. Y lo veo pues como un 6-2.
Yo estoy de acuerdo con ustedes. Los Clippers completos son bien peligrosos. Pero yo honestamente, viendo este itinerario, yo les doy un 5-3.
Okay.
Estamos viendo que van contra Dallas, que es un posible macheo para empezar los playoffs. Y como bien mencionó Ronnie en uno de los podcasts pasados, si Dallas viene bien sincronizado y si usan mucho a Porzingis en el poste, los Clippers van a tener problemas. Denver, sí, como mencionó José David, viene con Jokic de la misma manera. Va a ser un poquito difícil para los Clippers mantenerse. Obviamente, pienso que los Lakers pueden ganar el juego. Y fuera de eso, puede ser que se escape un jueguito o dos, pero Honestamente los veo como un 5 y 3, porque obviamente hay que ser realistas, se esperaba mucho más de los Clippers esta temporada, y no, yo entiendo que para el equipo que tienen no han dado la liga. Igual son un equipo bien peligroso para cualquiera en cualquier macheo, pero igual veo en este itinerario que se pueden ir un 5 y 3. Sí. Vamos a pasar con uno de los equipos que también mencionamos, que son los Denver Nuggets. Cabe mencionar que Jokic dio positivo al COVID-19, pero todavía no lo descartan del roster para Orlando, so digamos que sí va a jugar. Y en este itinerario de 8 juegos van contra Clippers, Lakers, Miami, Oklahoma City, Portland, San Antonio, Toronto y Utah. Javier, ¿cómo tú ves este itinerario para los Denver Nuggets? Javier, ¿estás ahí? O sea, Javier, ¿cómo tú ves este itinerario para los Nuggets en lo que Javier vuelve con nosotros?
Pues mira, se escucha como un itinerario Yo pensé que iba a ser más fácil, honestamente. Pero ahora sin nos, con lo, la incertidumbre de que no se sabe si Nikola Jokic va a jugar, uh-huh. Se convierte en un itinerario fuerte para ellos. Yo lo veo como un 5-3. Por eso de que no se sabe si Nikola Jokic va a jugar o no.
¿5-3?
Sí, 5-3.
Ok. Ronnie, ¿cómo tú ves este itinerario para los Nuggets de Denver?
Súper difícil. Uh-huh. Les tocó un itinerario bien cargado de equipos muy buenos. Lo puedo comparar casi a la par con el de los Lakers, un equipo muy itinerario bien fuerte. No solo la baja de Jokic sería mala, sin embargo, si Jokic regresa, ¿verdad? Y esto lo había indicado en otros podcasts, Jokic bajó de peso. Jokic no se va a ver tan dominante en esa pintura como se vio antes, quizás más ágil, pero la gracia de Jokic es que era ágil y pesado, difícil de mover, ¿no? Era callarlo uno contra uno, era un problema. Esperemos, ¿verdad?, que ese haber bajado de peso, ¿no?, le beneficie en vez de una falla para él. Pero, wow, sin Jokic, yo me atrevo a decir que ellos se pueden como mucho 4-4. Okay. Con Jokic se quedó 5 y 3, y cuidado que me quedó un 4 y 4 aún con Jokic sin Jokic.
Ok, yo pienso que Denver Nuggets es un equipo bastante sólido. El año pasado creo que estuvieron número 2, terminaron en el oeste, y es un equipo que lo hemos visto calladitamente han ido subiendo, porque empezaron 7 y han subido hasta posicionarse 2 el año pasado, 3 este año. Pienso que Jokic es un factor muy importante para la ofensiva de ellos, pero igual tienen muchas piezas que quizás puedan hacer daño, pero igual necesitan a Jokic. Este itinerario lo veo muy difícil para ellos, con Jokic, y si Jokic no estuviera, pues lo veo mucho más difícil. Pero honestamente yo lo veo como un 4-4 también.
Okay.
Javi, ¿cómo tú ves este itinerario para los Denver Nuggets? Déjame saber si necesitas que te lo repita.
¿Me escuchas, verdad?
Sí.
Mira, como ustedes han dicho, tenemos que ver si Nikola va a jugar o no, si Nikola va a jugar o no, pero como dice, estoy de acuerdo con Beto en que estando él o no estando él, lo tienen bastante difícil, aunque Nikola es la ofensiva de ese equipo. Uh-huh. O sea, es la primera opción. O sea, me da mucho miedo el bajón de peso que él dio. No sé si sale una noticia que tal vez él le dio, se enfermó o algo, no sé si ustedes saben.
Salió positivo a COVID.
Aparte de eso, bueno, antes del COVID estaba todo flaco, por eso te pregunto. ¿Verdad que no?
Tenemos, no sé si...
Tenemos que ver cómo él viene, como quiera. Yo estoy con Beto, yo lo doy como un 4-4. 4-4, okay. Porque tiene un schedule bastante complicadito también.
Y hay que ver algo, Denver, el problema que tiene, ¿verdad? Que siempre sí se ha mantenido en los primeros tres puestos, ¿no? Del oeste, cuatro, uh-huh. Pero siempre cuando llegan a playoffs fallan. Y es un problema bien grande que tiene este equipo, ¿no? Ellos deberían buscar ya la estrategia de cómo pasar, ¿verdad? A final de ronda del oeste, porque tienen el equipo, vamos.
Sí, Denver definitivo. Tiene
muchísimas piezas clave y ellos podrían llegar a una final de conferencia.
Y si un coach excelente.
Sí. Claro, claro. Y ese es mi punto, ¿no? Pero por alguna razón, estos muchachos llegan a las playoffs y se caen, ¿sabes? Pierden su ronda. Uh-huh. Y pues, en mi opinión personal, ¿no? Gerente de Denver, si vuelve este año y Denver no, como no llega a final de conferencia o quizás a segunda ronda, pero con una manera sólida, ¿no? Que pudieron haber pasado a la próxima, yo creo que es momento ya de hacer cambio.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Uh-huh. Sí,
yo creo que sí. Lo que pasa también es que el equipo de Denver, yo pienso a mi entender que para estos playoffs ahora, ellos deberían de hacer un run más fuerte del que hicieron el año pasado, porque pues vienen con una experiencia. Uh-huh. De la que ya traen del año pasado cuando se enfrentaron a Portland, que fue una serie súper exitosa. Wow. A pesar de que perdieron, pero fue una muy buena serie.
Bien, o sea, reñida, de hecho.
Sí, es un equipo que ya para estos playoffs debe de venir con muchísima experiencia. Y si vienen sanos, viene Nikola Jokic, viene jugando como se debe, deben hacer un bastante daño.
Y que se han visto bien dominantes en el season. Y cabe mencionar que es algo que ya es oficial, que es bien difícil ir a Denver a jugar. Sea por las condiciones del tiempo y la altitud, uh-huh. Son muchos factores por lo cual es difícil ir a jugar allá y por lo cual muchos de los jugadores no van a Denver. Si te pones a ver, muchos de las estrellas que han pasado por Denver ha sido vía cambio o vía firma desde uh-huh. la agencia libre. Es bien, bien, bien difícil que una estrella vaya a jugar, decida jugar en Denver.
Sí.
Pero igual, estoy con Rodney. Si este año no llegan lejos, o por lo menos no hacen ese push a la final, deberían entonces, sí, construir alrededor de Jokic y quizás de Jamal Murray, pero entonces uh-huh. buscar otras piezas que hagan algún tipo de diferencia.
Sí.
Yo empezaría por Paul Millsap. Yo entiendo que Paul Millsap está muy mayor para el sistema de Denver.
Yo entiendo que este es el último año de contrato, como quiera.
Y entiendo entonces que también sería el último año en Denver.
Sí, pues, estoy de acuerdo. De verdad, estoy de acuerdo.
Sí, sí.
Vamos ya a pasar entonces rápidamente con el número 4 en el oeste, que son los Utah Jazz, con 41-23. Utah ha sido, yo creo que desde que empezó la pandemia, ha sido el primer equipo con el ojo encima, no solamente de la media, sino de toda la NBA. Y como ya sabemos, Joe Ingles es oficial que no va a jugar y Bojan Bogdanovic se va a perder el resto de la temporada después de haberse operado la muñeca. Son dos bajas grandísimas para Utah, pero en este itinerario de 8 juegos, los Utah Jazz van contra Dallas, Denver, Lakers, Memphis, Pelicans, Oklahoma City y back-to-back contra San Antonio. José David, ¿cómo tú ves este itinerario para los Utah Jazz?
Bueno, aparte de los dos últimos juegos que son back-to-back contra San Antonio, que yo diría que son los más fáciles en ese itinerario, el resto es complicado. Uh-huh. Más para un equipo que viene con bastante problema desde que empezó todo esto de la pandemia. Más las pérdidas que tienen ahora de lo que es Ingles y lo que es Bogdanovic. Este equipo, lo que pasa es que hay que ver qué tan buena viene su química ahora. Y además de eso, qué tanto los jugadores de los cuales pues ellos esperaban más, y ahí me refiero a Mike Conley. Uh-huh. Qué tanto ellos puedan elevar su juego, y si no lo logran hacer, no lograrán encontrar esa química, pues lo veo feo hasta para playoffs. Yo lo veo como me atrevo a decir un 4-4.
¿4-4?
Sí.
Okay. Javier, ¿cómo tú ves este itinerario para los Jazz?
Pues mira, el itinerario no está complicado. Lo que está complicado es cómo vas
lo que están viendo cómo está la relación entre Rudy Gobert y Donovan Mitchell. Eso es lo que todo el mundo se pregunta. O sea, hay... Y la, obviamente la pérdida de Bogdanovich y
Ingles,
que aunque Ingles ofensivamente no sea una amenaza, él hace otras cosas en la cancha, como asistencia, rebotea, galdea, a veces, casi siempre el mejor jugador del otro equipo.
Los triples es bien certero en los triples.
Cuando tiene que meterlos, los mete, eso lo tengo que admitir.
¿Es así?
Y obviamente Mike Conley ha decepcionado este año. O sea, de Mike Conley se esperaba bastante este año. Ha decepcionado. No sé si el rol que le tienen no le ha gustado. Porque él obviamente en Memphis tenía el balón en las manos más. Hay que ver cómo. Yo lo voy a dar un 4-4. Porque de verdad hay que ver cómo está esa química entre Rudy Gobert y Donovan Mitchell.
Claro que como estábamos todos de acuerdo que es la clave y lo hemos mencionado desde que estamos discutiendo el oeste, esa es la incertidumbre, como bien mencionó José David, de qué va a pasar con estos dos jugadores. Pero Ronnie, ¿cómo tú ves este itinerario?
Mira, no es tan difícil para ellos, ¿verdad? La química ha sido un factor importante con Javier. Sin embargo, ¿verdad? Tuve tiempo mientras hablaban los muchachos de buscar más o menos casi todos los pareos de ellos contra estos equipos. Y la realidad es que Utah ha dominado casi todas estas series de todos estos equipos que se han enfrentado. No tuve la oportunidad de buscar el de Lakers y el de Memphis, pero casi todas las demás ellos las han dominado.
Disculpa que te interrumpa, contra Lakers 0-2 y contra Memphis 1-1.
Ni uno. O sea que es que van bastante bien. Incluso a un paréntesis, José, había dicho que los juegos más fáciles iban a ser los de San Antonio, ¿correcto?
Sí, los dos últimos, back to back.
Sin embargo, San Antonio domina la serie 2-0 contra ellos. Eso es un detalle importante, ¿no? Yo hubiera pensado lo mismo que tú, era antes de ver este detalle, que hubieran sido juegos fáciles contra San Antonio. Pero ¿verdad? Al ver eso me preocupa un poco, si eso, ¿verdad? Pues la afecta quizás la cantidad de juegos que pudieran ganar. Luego de ver eso, me voy a ir un 4-4 por el beneficio de la duda, ¿no? De que pierdan esos dos juegos. Posiblemente contra Lakers también los van a perder. Y Denver, pues posiblemente también se va a robar ese juego. Los demás podrían ganarlo. Así que me voy a ir un 4-4.
Yo, honestamente, pienso que ya como profesionales quizás no se lleven en el ámbito personal muy bien Rudy Gobert y Donovan Mitchell, pero obviamente el equipo necesita que por lo menos lo disimulen y se lleven en la cancha. Y honestamente la baja de Bogdanovich y la baja de Ingles afecta, porque sabemos que Rudy Gobert prácticamente va a rematar después de los rebotes. Y sí, en la defensa va a ser un factor grande, pero en la ofensiva son bien pocos los jugadores que quedan que van a ser bien consistentes. Y a esto me refiero a Donovan Mitchell, Jordan Clarkson, Rodney Hood, todavía no se sabe si va a jugar. Y ellos están procurando que Mike Conley por lo menos despierte. De verdad que, dicho esto, veo que el itinerario no está difícil en papel, pero a ellos sí se les va a hacer difícil, porque estamos hablando de Oklahoma City, que estuvo jugando bastante bien. Unos Pelicans que vienen completos y a comerse la NBA. Obviamente Lakers, Denver y Dallas son un equipo que son van a ser bien difíciles para ellos. So, honestamente, yo pienso que ellos, como mucho, pueden acabar en un 3-5.
Okay.
Diría yo. Vamos a pasar entonces rápidamente con uno de los que mencioné, que es el número 5 con 40-24, los Oklahoma City Thunder. En este itinerario de 8 juegos van contra Denver, Clippers, Lakers, Memphis, Miami, Phoenix, Utah y Washington. ¿Qué piensas de este itinerario, Ronnie?
Fíjate, no es un mal itinerario. Está bastante balanceado, ¿verdad? Para el equipo de ellos. Y viendo que es un equipo del oeste, ¿no? Que siempre va a enfrentar equipos fuertes. tienes a un Chris Paul, tienes un point guard veterano, ya sabes lo que es jugar a este nivel, como lo demostró en Houston. Yo me atrevo a decir que se va a ir un 4 y 4, ¿verdad? Por vicio de la duda, por jugadores, ¿verdad? Juegos como los de Lakers, los de Denver, como había mencionado, ¿verdad? Utah, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad?, de cómo vengan, se los puede robar también. Verificar, y Miami no lo descarto que puede robárselo, ¿no? Miami es el mi equipo sorpresa de él.
¡Ey, cuidado!
No, este equipo sorpresa, o sea, Miami puede dar un palo a cualquier equipo que se enfrente.
José David, ¿cómo tú ves este itinerario para los Thunder?
Pues mira, yo también ahí me voy de acuerdo con Turul. Yo lo veo como un 4 y 4. Lo veo como un 4 y 4 porque es un equipo que ha dado bastante sorpresa esta temporada, pero bastante. Y la veteranía de Chris Paul se ha visto a otro nivel. Él ha hecho que todo el roster completo eleve su juego, por decirlo así. Y se ha visto bien. Es un equipo que defiende muy bien. Me gusta mucho el estilo de juego del Shai Alexander. Que es tremendo jugador. Y más si a eso le añades que ellos tienen ahí a Danilo Gallinari, que es otro caballo que mete la bola. Él no es muy bueno defensivamente, pero es un jugador que crea su propio tiro. En el catch and shoot también es letal. Es buenísimo. Entonces,
tienen un Dennis Schroeder saliendo del banco.
Y Dennis Schroeder, que pues, exacto, es un muchacho, que prácticamente, por decirlo así, se puede meter ahí por poquito en la conversación de sexto hombre.
Vamos, ellos cambiaron a Jeff Teague en Atlanta para quedarse con él como estelar.
Exactamente.
Así de bueno,
Pero sí, le veo como un 4 y 4.
4 y 4.
Sí.
Javier, ¿cómo tú ves este itinerario para los Thunder?
Mira, como dicen los muchachos, fue una de las sorpresas del NBA. Chris Paul tiene a esos jovencitos jugando un baloncesto. Yo creo que ni ellos esperaban jugar tan bien como están jugando. Danilo está haciendo lo mismo que ha hecho literalmente toda su carrera, porque Danilo, desde que entró a la liga, él siempre ha sido un jugador bastante efectivo en cuestión de la ofensiva. Defensivamente, como dijo José, pues, sinceramente, no hay muchos jugadores en esta liga que jueguen defensa, o sea, tenemos que hablar claro. Los que juegan defensa son jugadores que ofensivamente no dan mucho. Mira, este equipito joven, yo le voy a dar un 4 y 4. Porque yo creo que ellos se pueden robar los otros jueguitos.
Ok. Yo, honestamente, pienso que, como bien mencionó José David, ellos tienen muchas armas ofensivas buenas y que también son buenos en defensa. No le puedo quitar crédito a Steven Adams, que se ha visto ya tiene experiencia con Westbrook. Y se ha visto cómo ha evolucionado. Antes era una máquina de rebote, ahora es una máquina de doble-doble. Merlin Noel saliendo del banco es clave,
sí.
Es bastante bueno defensivamente. Y vamos, el factor Danilo es bastante, bastante importante, porque sí, está haciendo lo que hace en toda su carrera, lo que ha hecho en toda su carrera, pero algo que no ha hecho en toda su carrera es mantenerse saludable.
Sí,
exacto.
Lo conocemos como Danilo Galilego. Y ya vemos el potencial que tiene cuando se mantiene saludable, y en parte es gracias a Chris Paul, que no lo usa tanto. Pero cuando hablamos de Shai Gilgeous-Alexander, estamos hablando de un point guard, combo guard porque juega shooting guard, pero que la mayoría de sus double-double han sido con rebote. Si no me equivoco, creo que tuvo uno de 20 rebotes, ¿sabes? Es absurdo la evolución que ha tenido este chamaquito saliendo de los Clippers.
Sí.
Llegando a Oklahoma City Thunder, que uno piensa, wow, un equipo que pierde a su estrella, trae a Chris Paul que están decayendo, y miren la sorpresa que ha dado, que lo más seguro se posicionan entre los primeros cuatro en el oeste. Pero entiendo que los Thunder van a tener como quiera un itinerario bastante complicado, y yo también me voy a ir con un 4-4 como ustedes mencionaron. Vamos a pasar con el número 6, con 40 y 24 también. Y es un equipo que es de donde viene Chris Paul, que son los Houston Rockets. Y en estos 8 juegos, los Houston Rockets van a ir contra Dallas, Indiana, Lakers, Milwaukee, Filadelfia, Portland, Sacramento y San Antonio. Es como yo decirte a ti, los Houston Rockets dice, ojalá que estos 8 juegos no nos pongan equipos muy altos, y creo que todos los equipos que le dieron son altos. ¿Qué tú piensas de este itinerario, José David?
Mira, como ya mencionaste, este es un equipo que ellos están probando un experimento, por decirlo así. Ellos hicieron una movida muy arriesgada, en lo cual voy a hacer el paréntesis aquí. A mí no me gustó en lo personal, porque pues no sé si Mike D'Antoni quería tratar algo distinto, y por eso fue que hizo lo que hizo. A mí me gustaba mucho lo que aportaba Clint Capela al equipo, y lo que les daba, el boost que les daba como tal, porque Clint Capela debajo del poste era tremendo defensivamente, y pues también agarraba su rebote. Pues están probando este experimento y se les va a hacer complicado. Ellos meten, si bien, como ya hemos hablado anteriormente fuera de aquí, si ellos vienen a meter la bola y vienen calientes, pues es un equipo que se vuelve peligroso. Pero de no hacerlo y de venir pues a lo mejor con una pequeña, por decirlo así, inconsistencia, pues ahí se las ven negras. Yo lo veo como un 5-3.
Okay. Javi, ¿cómo tú ves este itinerario?
Pues mira, tenemos que acordarnos que en este equipo está Russell Westbrook y James Harden, ¿sabes? Tenemos dos jugadores que ofensivamente, ¿sabes? Literalmente son los 10 mejores jugadores de la liga ahora mismo. Y también tenemos que pensar que tienen a Eric Gordon, que es un tremendo tirador.
Sí.
Tienen a Covington, que en defensa es buenísimo. Sí, la pérdida de se me olvidó el nombre que tú dijiste,
Capela
hace daño, porque ahora el juego de ellos es small ball, y claramente van a perder muchos rebotes ofensivos, porque P.J. Tucker, aunque es fuerte y defiende bien, y esto que lo que mide son 6'7, 6'8, 6'6, algo así.
6'7, si no me equivoco.
Él no va a estar cogiendo rebotes ofensivos todo el tiempo. Este equipo yo lo voy a dar un 5-3, por sencilla razón que está Russell Westbrook y James Harden.
Ok. Ronnie, ¿qué tú piensas de este itinerario para los Houston Rockets?
Es un itinerario complicado. Honestamente, a mí no me preocupa mucho el small ball de Houston, porque Houston no es un equipo que defiende. Suele mal estar en la ofensiva, a ellos no les preocupa la defensa. Y ellos meten muchísimo el balón. Yo creo que el problema para otro equipo es más bien pararle el juego de carrera. Y hay que tener algo bien claro: James Harden y Westbrook no solamente juegan los dos a la vez, que suelen estar los dos al mismo tiempo. Como si quieren cambiarte el tempo del juego, se queda Westbrook solo, como sale Westbrook y entra Harden. Y o sea, ellos tienen prácticamente tres tempos diferentes. De juego, ¿no? Para ajustar. Y más bien son los otros equipos que tienen que ajustarse a ellos, porque ellos no se ajustan a nadie. Ellos siempre van con el mismo patrón de juego, no importa con quién se enfrenten. Pero sí, obviamente la estatura, ¿verdad?, puede ser un factor importante en caso, ¿verdad?, de que vengan frío. Pues la lucha de los rebotes la van a perder claramente. Yo, por ser Houston, ¿no? Porque honestamente no me gusta menospreciar este equipo, pienso que tiene muy buenos jugadores, como mencionó Javier. Eric Gordon es buenísimo jugador, es pieza clave. Rivers, ¿verdad?, es tremendo también. Y yo les voy a dar un 4-4, ¿verdad?, para el beneficio de la duda. Juegan con varios equipos del este que le pueden robar esos juegos. Así que me voy con 4-4.
4-4, ok. Javi, ¿qué tú piensas de los Rockets?
Ya yo lo dije, papi.
Ah, disculpa. Sí, sí, sí. Me falta, o sea, me falta yo. Yo estoy con Ronnie. Yo creo que este experimento fue en parte idea más de Mike D'Antoni, ya que él le gusta la carrera. si no recuerdan, yo creo que fue con Phoenix, que el hombre más grande que tenían era Stoudemire, que estaba en 6'9", 6'10". Y sí, lo usaban de centro con Steve Nash y lo llevó a playoff por muchos años. Fue una baja bastante grande la de Capela, y hace poco le dieron waivers a Hartenstein, que era el último hombre grande que tenía fuera de lo que es Tyson Chandler. No creo que Tyson Chandler vaya a ver muchos minutos de juego, a menos que tengan que marchar con alguien grande. Pero como dice Ronnie, no voy a menospreciar a Houston, porque yo entiendo que ellos están preparados y conscientes de su debilidad. Que igual el panorama para ellos se ve bastante difícil, ya que la gran mayoría de los equipos con los que van cuentan con mucha altura. Yo me voy a ir con un 4-4 para Houston. Vamos a pasar entonces rápidamente con el número 7, que en 40 y 27 son los Dallas Mavericks. Y los Mavericks tienen en estos 8 juegos tienen los macheos con Houston, Clippers, Milwaukee, Phoenix back to back, Portland, Sacramento y Utah. ¿Cómo tú ves este itinerario para los Dallas Mavericks, José David?
Pues mira, aquí es que honestamente, pues yo digo, la conversación se pone como un poco más seria. Uh-huh. En cuanto a lo que es las posiciones de Dallas para abajo, en cuanto al seeding entrando a los playoffs, y lo que viene con lo que tiene que ver con ese itinerario de esos 8 juegos. ¿Por qué? Porque Dallas, aunque, ¿verdad? Porque ahorita estaba viendo, me estaba fijando en los standings, cómo están ubicados. Y Dallas tiene que indirectamente, obligatoriamente, ganar 6 juegos de estos 8, por decirlo así. Aunque sea salteado o que sea corrido, no lo van a hacer corrido lo más posible, pero tienen que ganar 6. Entonces, yo creo que ellos tienen el talento de sobra para hacerlo. Tienen la altura, tienen la ofensiva. Aquí es donde quiero hacer el pequeño paréntesis. Todo depende qué tanto Luka Doncic, bueno, qué tanto venga en forma, porque pues ya se había escuchado de que él estaba fuera de forma. Esa es una. La otra es qué tanto él pueda madurar en este corto tiempo. Qué tanto él pueda madurar su juego. Porque pues es un muchacho que yo he visto que todavía como que no comprende el tipo de talento que lo rodea. Y él pues cree que, él, por decirlo así, el equipo gira alrededor de él, lo cual pues se entiende que él es la cara del equipo, o lo fue pues antes de que llegara Kristaps. Pero ahora con Porzingis pues él tiene que entender que son un dúo. Y él tiene que darle más, por decirlo así, que más cancha abierta a Porzingis para que él haga su juego. Si él logra hacer eso, pues este equipo se pone demasiado de muy peligroso. Y yo en este itinerario le doy un 6-2.
Ok.
Como eso. Perfect. De que tienen que, ellos saben que tienen que venir a la carrera.
Primero, yo honestamente no le veo un itinerario muy fuerte a Dallas. Yo entiendo que Dallas se puede ganar a la mayoría de estos equipos que se van a enfrentar. Dallas es un núcleo que a mí me gusta mucho. Y sin embargo, Mike Cuban hizo este dúo, como mencionó José David, de Porzingis y Luka Doncic, para lo que fue alguna vez Steve Nash y sobre el retirado Nowitzki, ¿no? Exactamente. Esto es como una versión actualizada de lo que debió haber sido ellos dos, ¿no? Y incluso él mismo lo dijo, ¿no? Que fue un error haber salido de Nash temprano, ¿no? Y ahora, ¿verdad? Pues está prácticamente volviendo a hacer ese invento, ¿no? A ver si le sale. Ahora, da las cuentas con un núcleo exagerado. Como habías mencionado esto, David, ¿verdad? Jugador que no, joven, inexperto, no tiene experiencia en playoffs, porque aunque estos son season de 8 juegos, esto es prácticamente un playoff. Uh-huh. Para asegurar el spot. Pues sin embargo, tienes a JJ Barea, que es un experto en playoffs, si este chamaco pierde control, Barea va a entrar a correr el juego y él va a subir small forward. O sea, aparte que tiene un núcleo de jugadores excelente, ¿sabes? Tenemos a Steph Curry, tienen a Tim Hardaway Jr., que es letal. Este muchacho tiene, tuvimos lo dicho en muchas ocasiones, que vi que tiene un tubo con el aro, ¿sabes? El hombre va directo al aro. Connie Lee, que no estoy seguro si Connie Lee va a jugar, pero Connie Lee es excelente. Boban Marjanovic, pero para mí, honestamente, la pieza clave es Porzingis. O sea, todo debe correr a través de Porzingis. Uno contra uno, Porzingis es letal. Este hombre te juega en el poste como te la mete el triple. O sea, si ellos hacen un juego alrededor de Porzingis, yo entiendo que ellos pueden irse fácil con un 6-2.
Sí, y claro, y le hace el juego mucho más fácil a Luca.
Claro.
Javi, ¿qué tú piensas de este itinerario para los Mavericks?
Pues mira, estoy con los muchachos. No es un itinerario muy difícil, pero quería llegar a este punto. Sí, Luca debería de alimentar a Porzingis más. Pero lo más que ellos deberían hacer es jugar ese pick and roll. Si ellos jugaran más ese pick and roll, lo que están haciendo LeBron y AD ahora mismo. Uh-huh. O sea, yo veo los juegos de ellos y yo digo, ¿por qué ellos no juegan más el pick and roll? O sea, no entiendo. Ahí es que yo veo que Luca, le critico a Luca esa parte, que él como que fuerza el juego muchas jugadas. O sea, como que él quiere lucir bien en demasiado de muchas jugadas. ¿Sabes? Tú tienes un animal que mide 7-1, 7. ¿Cuánto mide por sí? 7-3, 7-1, algo así.
7-3,
que literalmente te mete la bola de donde sea. El unicornio, como le dice Kevin Durant, ¿sabes? Debes de alimentarlo más. Estoy ahí como con Tur. Pero desde que la ofensiva como tal corra con él, o sea, de primera opción. Sí y no. Sí y no. Estoy que, como les dije, deberían de jugar ese pick and roll más a menudo.
¿Cómo ves ese itinerario? ¿Cómo acabaría?
5-3. Sí.
Ok. Yo estoy bien de acuerdo con ustedes. Necesitan usar más a Kristaps Porzingis. De hecho, ellos cada vez que quieren parar a Dallas, prácticamente lo que hacen es doblar a Luca, y eso es lo que fuerza mucho este novel de parte de Luca. Es bien difícil cuando doblas a Kristaps pararlo, porque no solamente es buen ofensivo, hay que aceptar que Porzingis pasa bien la bola.
Sí.
Y portearse y tener esa vista desde 7-3 por encima de muchos de los jugadores que posiblemente lo van a estar defendiendo, va a ser un arma bastante buena, y como habló Turul, le va a hacer el juego mucho más fácil a Doncic, ya sea que esté en la point guard o ya sea que suba a la small forward, va a ser su juego mucho más fácil. Y como mencionó Javier, si empiezan a usar el pick and roll más a menudo, no solamente van a ser más difícil la combinación de Luka y Porzingis, sino que siempre van a tener tiradores, que es lo más que tienen en el equipo, abierto. Yo lo único que diría es que en lo que deberían mejorar, por lo menos en estos juegos, en camino a los playoffs, es en la defensa. Tener por decirlo así, un game plan defensivo un poquito mejor del que han tenido en esta temporada. Pero dicho eso, yo me voy con un 4-4 para los Mavericks.
Me gustaría aportar algo más de Dallas.
Zumba.
Y yo entiendo que el dirigente tiene mucha culpa de juego de Luka Doncic.
Sí.
Le permite mucho isolation a Luka Doncic. Uh-huh. Él te da la bola y es como que, ok, crea tu tiro, tú necesitas mucho tiempo la bola en tus manos, hazlo. Y es como bien mencionaste, Vi, esto crea muchos turnover, porque ya todo el mundo sabe que él va a cargar la bola. El tiempo posible para crear un tiro, y si no puede, va a ser un pase forzado. Igual como dijo Javier, o sea, este hombre no usa casi lo que a Porzingis, a menos que lo vea solo o que él corte para el aro. El pick and roll no es una opción. Yo creo que esta jugada no está en su libreto de jugadas, o sea, no está creada. O sea, ellos juegan pura isolation. Porzingis, busca tu espacio, quédate en una esquina, el pase va a llegar a ti, tú la tiras si puedes. O sea, es como se ve el juego de ellos, ¿no? Pero no se ve una jugada creada de pick and roll. De hecho, casi todas sus jugadas son casi todos ellos puestos hacia afuera. con excepción de Pochín, que entra y sale, pero ellos son casi todos tiros de tres o media distancia. Y entonces para dale, José, ¿sabes?
No, perdóname, y lo cual es ahora que mencionas eso, lo cual es un poco raro para el tipo de coach que es Rick Carlisle, que se conoce como uno de los top coach en la liga. Y Rick Carlisle es tremendo coach. Y es un coach que ha lidiado con jugadores que tienen nombre, ¿me entiendes? Con lo que es Dirk Nowitzki, con lo que fue Jason Kidd. Y es algo raro que le ha permitido a Luca, como ya tú mencionaste, Turul, hacer este tipo de iso, demasiado de mucho isolation, como quien como dice, hacer en cancha lo que él le dé la gana. Sin
explotar, en muchos juegos, no sé si se han dado cuenta, casi siempre es cuando Luka Doncic está en el banco y Porzingis hace el pick and pop, que te hace el pick arriba y se sale para el triple, el point guard, que en realidad los point guards que tienen ellos no son point guards muy reconocidos, que jalen tanta defensa. Y aún así, esa jugada les funciona por Singy. Y quizás con Luka Doncic, que sí jala mucho a la defensa, ese, por lo menos esa jugada, aunque no sea el pick and roll y que por Singy corra para el canasto, sino que haga lo mismo de que pick and pop y espera la bola en el triple, va a ser una jugada que va a funcionar por lo menos 5 de 8 veces. Es algo que de verdad Dallas debería hacer, pero no. Sí culpa a Rick Carlisle en su mayoría, porque Rick Carlisle está bien acostumbrado a la isolation, porque si no se recuerdan, Dirk Nowitzki casi siempre que cogía la bola era posteado, todo el mundo abría la cancha para que le hiciera el fairway de él.
Claro. So,
yo entiendo que... Ajá, dímelo.
No, sigue, sigue.
Yo entiendo que ya con eso, ¿sabes? Si tú me pones a ver tantos años que jugó Dirk Nowitzki y con ese fairway, aún así lo único que te trajo fue un campeonato. Yo creo que la dinámica debe cambiar, debe jugar un baloncesto más colectivo, porque Luka Doncic siempre va a ser su número.
Claro.
Pero si tú mezclas los de Luka con los de Kristaps Porzingis, tienes un one-two punch poderosísimo. Dímelo, Ronnie.
No, por último, lo último que quería añadir, si vemos el Porzingis de Nueva York, esa era la jugada clave con Porzingis.
¿Es así?
Era el pick, se movía el 3, pase seguro, y era un triple seguro, como tú dices, de 5 de 8 tiros, 5 al menos eran canastos seguros, ¿no? Ellos tenían esa jugada gastada y siempre funcionaba. Es que tú no te esperas que un jugador de 7-3 te haga un pick y en vez de cortarse adentro se tire para la línea de 3. O sea, es un poco raro verlo, ¿no? A pesar de que sea para un sexto de ahora, aún es un poco raro verlo en centros. Y por fin lo estaba haciendo muy bien. O sea, yo entiendo que deberían abusar un poco más de esa jugada.
Sí, y esperemos que estén preparados para esto y que nos escuchen y por lo menos hagan esta jugada para ver si. Sí. Vamos a pasar entonces con el número 8, que son los Memphis Grizzlies, con 32 y 33, como mencionó José David. Ahora es que se pone buena la cosa. Ahora es que viene la verdadera batalla. Los Grizzlies están defendiendo su octavo en un itinerario de 8 juegos contra Boston, Milwaukee, Pelicans, Thunder, Portland, San Antonio, Toronto y Utah. Ronnie, ¿cómo tú ves este itinerario para los Memphis Grizzlies?
Exageradamente difícil por un octavo lugar en el oeste. Estás compitiendo con equipos de calibre de este y oeste. O sea, y perdóname que he callado, porque es que estoy mirando el itinerario, ¿verdad? Intentando sacar
tranquilo.
Y ellos... Ok, sí, ¿verdad? Esto lo mencionó anteriormente, ¿no? Y quiero volver a hacer énfasis. En la serie regular, como iba, ¿no? Ellos sí, ¿verdad? Fueron un equipo sorpresa, estaban jugando un baloncesto colectivo tremendo, fueron escalando, ¿no? Posiblemente, quién sabe si hubieran terminado hasta 7 o 6, si la temporada, ¿verdad? No hubiera pasado, ¿verdad? Pues, no hubiera sido detenida por esto del COVID-19. Pero lamentablemente quedaron en octavo lugar, con 8 juegos difíciles. Yo. En mi opinión personal, veo a Memphis fuera de contienda con estos 8 juegos. Y le voy a dar el beneficio a la duda. Y sabes que me voy a arriesgar a que solamente le voy a dar un juego a Memphis. Un y siete, perdóname.
Ok. José David, dímelo.
Pues mira, wow, como ya mencionó Duro, esto es un tiro muy complicado para alguien que está ahí, por decirlo así, guindando en la posición número 8. Yo le voy a dar dos juegos, le voy a poner 2-6. Por eso de que pues eleven su juego lo más que puedan para uh-huh. hacer ese push, lo que es Ja Morant, que pues sigue siendo un rookie. Y ante un escenario como este, a pesar de lo del gran jugador que es, porque es tremendo, pues no está, a lo mejor este tipo de escenario no lo ha probado. Y ahí es donde viene el problema. Me gusta mucho porque tiene la ayuda de lo que es Jared Jackson, que es tremendo jugador. Pero aún así, 2-6
de algo, si estamos seguros que le va a servir de experiencia.
Un 2-6.
Javier, ¿cómo tú ves este itinerario para los Grizzlies?
Yo estoy completamente de acuerdo con los muchachos. Va a ser algo. Wow, me fita apretado. De verdad, me fita apretado. Si la NBA no se hubiera cancelado, ellos se hubieran quedado en ese octavo lugar. Yo pienso que sí, pero estos meses de descanso. Ja Morant, como dicen los muchachos, sigue siendo un rookie. Uh-huh. O sea, sigue siendo un rookie. Y no le veo le veo un 2-6, como yo creo que José fue el que lo dijo, 2-6. Un 2-6, todo jueguito le voy a dar.
Ok, mira, yo no tan solamente eso, sino que Memphis Grizzlies lo que tenía en su ventaja era que lo que es Portland y Pelican no estaban completos. Esa era la única posibilidad que ellos tenían de quedarse en ese octavo lugar, pero ya con este stop que le dieron a la liga, le dieron tiempo para que no solamente se vinieran esos equipos que están en la contendencia, break para ponerse saludables, sino que también para practicar y practicar su química. So, yo veo a Memphis Grizzlies peligrando. Honestamente no los veo manteniéndose en número 8. Para empezar, tienen equipos que son muy difíciles que ellos les ganen. No creo que ellos se puedan mantener anyways. Uno diría como San Antonio y Utah son los equipos que probablemente podrían ganarle, pero aún así la serie regular contra San Antonio la están perdiendo 2-1 y están en empate con Utah. Yo les daría 1-7, como mucho 2-6, pero yo, si me pregunta, yo me iría con 1-7, porque obviamente estos equipos van a venir a quedarse a comérselos vivos, y ellos no cuentan con la experiencia en estos momentos. Popovich sí tiene experiencia en esto, yo entiendo que San Antonio sí les puede dar la sorpresa, quizá Utah con los problemas que ya mencionamos, quizás sea ese jueguito que ellos logren robarse, pero fuera de eso no creo que puedan ganarle a ningún otro equipo. Se mueve con 1-7.
Y otra cosa a aportar, ¿no? Okay, como ya habían mencionado, que tienen a Ja Morant disponible, ¿no? Pero si buscamos en el roster de ellos, ellos no tienen ninguna otra pieza clave que los pueda cargar. Y prácticamente estamos en carrera de playoffs. Aquí todo el mundo le va a jugar como si esto fuera vida o muerte.
Eso es así.
Y ellos no están listos, ¿sabes? Porque son muy jóvenes todavía. Ellos no están listos para lo que le va a tocar. Portland se los va a comer vivo, porque Portland quiere ese puesto también. San Antonio, como bien dijiste, Popovich va a hacer el ajuste para ganarle. New Orleans también se los va a venir a comer vivo, que para mí tiene mejor roster que ellos. Y el resto de los otros equipos son equipos que son prácticamente dos elites, que por eso fue que le había dado el 1-7, como también estuviste de acuerdo en eso.
Sí. Así que vamos a ver qué pasa. Yo de verdad no creo que Memphis, como todos mencionamos, se mantenga número 8, pero el mantenerse octavo lugar por toda la temporada en una conferencia del oeste, creo que los prepara muy bien para el año que viene, que están a unas cuantas piezas de quizás entrar a playoff. Vamos a pasar con el número 9, que son los Portland Trail Blazers, con un récord de 29-37 detrás de los Memphis Grizzlies, peleando por ese octavo lugar y cualificar para los playoffs. En estos 8 juegos van a tener el itinerario contra Boston, Brooklyn, Dallas, Denver, Houston, Clippers, Memphis y Filadelfia. José David, ¿qué tú piensas de este itinerario para los Portland Trail Blazers?
Bueno, aquí voy a mencionar algo que Que mira, las otras noches yo estaba, me dio con, ¿verdad?, abrir la aplicación de la NBA, verificar los standings, cómo estaban todos acomodados. Veo a Portland, entonces me viene a la mente que este equipo es un equipo que ya viene sano, ya va a venir sano. Entonces es un equipo que prácticamente la temporada completa no estuvo healthy. Tuvieron muchas personas fuera, uno, por decirlo así, llegaba uno, se iba otro. Pero ahora vienen healthy, entonces es un equipo alto. Porque ahora, pues, con lo que tiene, ellos tienen la adquisición de Hassan Whiteside, les vuelve Newkirk, y además de que les vuelve Newkirk, le vuelve Zach Collins, que es otro muchacho que es altísimo. Y ellos van a venir con todo porque quieren pelear por ese puesto. Yo veo que ellos pueden, con eso de que vengan velando todo, yo veo como un.
Javier, ¿cómo tú ves este itinerario para los Blazers?
Sí, mira, pues, como dice José, el equipo viene healthy. O sea, Newkirk va a volver. Se le olvida la gente que tiene a Carmelo Anthony.
Uh-huh.
Y este equipo tiene la experiencia, ¿me entiendes? O sea, tiene la experiencia, porque el año pasado, como saben, llegaron a las finales del West. O sea, ellos vienen con hambre. Yo les voy a dar un 6-2, porque yo estoy casi seguro que Damian Lillard va a tirarse uno de esos juegazos que uno no se espera de él.
Sí, de acuerdo.
Pero lo pongo así, 6-2.
Ronnie, ¿qué tú piensas?
Estoy de acuerdo con los muchachos, ¿no? Incluso, pero también quiero hacer énfasis que tampoco tiene un calendario fácil. Y Portland obviamente es un equipo súper difícil. Todo el que enfrenta contra Portland sabe que tiene que jugarle fuerte para ganar. Como bien mencionaron, los muchachos están completos. Carmelo Anthony ha sido una adquisición de oro. La funcionó muy bien en ese sistema de Portland. Me voy a ir 6-2 porque entiendo que hay una gran probabilidad que van a luchar muchísimo por este último puesto. Y que viendo los matchups que han tenido, ¿verdad?, prácticamente han ganado contra muchos de ellos. Así que entiendo que sí, se pueden ir con un 6-2.
Pues mira, yo me voy a ir con un 5-3. Pienso que el juego contra Brooklyn y Memphis lo van a ganar. Pero fuera de eso, en comparativa con los Grizzlies y los Pelicans, que vamos a discutir el de los Pelicans ahora, yo entiendo que Portland las tiene más difícil en cuanto a los otros 6 juegos, porque son con equipos súper elite. Y ellos vienen, sí vienen completos, pero hay que ver si la química va a funcionar. Yo obviamente pienso que la altura que ellos tienen, tanto en el banco como en el cuadro, o sea, Whiteside, Nurkic, tienen a Swanigan que mide 7 pies, tienen a Zach Collins, Carmelo Anthony mide 6-8, puede jugar la 3 y la 4. Y Damian Lillard se está preparando. Hemos visto videos de él en Instagram que de verdad está poniendo putting on the work, como dicen ellos. Y CJ McCollum, hay que aceptar que quizás no hace mucho ruido, pero hace bastante daño.
Sí, en el mid-range. En el mid-range es tremendo, tremendo.
Y para mí, yo digo que CJ McCollum debería ser más point guard que Damian Lillard, porque CJ McCollum trabaja más con el equipo, Damian Lillard es más isolation. Pero son one-two-punch bastante peligrosos. Y este equipo viene no solamente con hambre, sino vienen con esa sed de ok, llegamos hasta tan lejos hace un año, tenemos piezas para ganar, y ya por lo menos el equipo que nos eliminó el año pasado ya no está. Quizás se ven con esa confidence de que sí podemos. Y de hecho, en una de las conversaciones entre CJ McCollum y Kevin Durant, pudimos escuchar a CJ McCollum diciendo: mira, nosotros tenemos las piezas y nosotros pudimos haber ganado y sé que podemos hacerlo. Tenemos el personal para ganar un campeonato, es cuestión de hacerlo. Que tuvieron una temporada mala, como mencionó José David, que no estuvieron healthy todo el año, sí fue factor, pero Portland puede ser que dé la sorpresa. Pero aún así, me voy un 6-2, como ustedes dijeron, muchachos. Vamos a pasar con el número 10, que son los New Orleans Pelicans, con 28-36, también está en la lucha por el número 8. En estos 8 juegos el itinerario es contra Clippers, Memphis, Orlando, Sacramento, back to back, San Antonio, Utah y Washington. Javi, ¿qué tú piensas de este itinerario para los Pelicans?
Pues mira, el itinerario no está mal, ¿sabes? Para mí es una ventaja para ellos, porque tienen varios equipos ahí que son average. Uh-huh. Escuché los otros días una noticia que habían 3 jugadores de los Pelicans que dieron positivo a coronavirus. No se sabe todavía quiénes son. Todos esperamos que no sea ni Zion, ni Lonzo, ni Ingram. O sea, que todos estamos esperando que no sea ninguno de esos 3. Mira, este equipo de los Pelicans a mí me encanta. Es un equipo joven. Yo digo que este es el equipo del futuro. Si se mantienen juntos esos 3, Lonzo, Ingram y Zion, este equipo de 2 a 3 años va a ser algo especial para ver. Y me encantaría verlo en los playoffs. Pero creo que se van a quedar cortos con Portland. Porque yo sé que Portland quiere demostrarle al mundo que no, lo del año pasado no fue no fue suerte. Pero este equipito me encanta. Brandon Ingram ha tenido un año, ¿sabes?, brutal. ¿Sabes? Zion ha llenado mis expectativas, fíjate. Y Lonzo, el que no le gusta Lonzo no sabe de básquet. Lonzo ha tenido un año excelente, ¿sabes? Este equipo yo lo voy a dar un 5-3.
Dímelo, José. José, ¿estás ahí? Dímelo, Ronnie, lo que José David vuelve.
Ok. A mí me gusta este equipo, ¿verdad? Voy a hacer lo más parcial posible, ¿no? Pero a mí lo que me gustaría ver es, honestamente, es que este equipo se pueda, ¿verdad?, enfrentar en un octavo lugar contra los Lakers, que se mantienen, ¿verdad?, un Zion versus LeBron. Que es como había dicho, ¿verdad?, en otros podcasts, ¿no? Estamos pasando la batuta prácticamente. Y es que Zion, ¿verdad?, se mantiene siendo ese jugador que todos pensamos que va a ser. Pero como bien mencionó Javier, estamos hablando de Zion, Ingram, Lonzo, ¿sabes? Este trío está espectacular. Y yo entiendo que el calendario que ellos tienen no está difícil. Incluso me atrevo a decir que estos muchachos pueden ganar 7 de estos 8 juegos. Sacando aparte los Clippers, ¿verdad? Pues Clippers es un equipo que muy superior para New Orleans, ¿verdad? En mi opinión personal. Pero viendo, ¿verdad?, mientras hablaba Javier, estuve buscando las comparativas de los equipos con los que se van a enfrentar. Ellos le han ganado a todos estos equipos. Se han perdido, ¿verdad?, especialmente con Utah en la serie, pero aún así la están ganando. Así que me voy a arriesgar tanto con este equipo, asumiendo, ¿verdad?, de que vengan todos sanos, ¿verdad?, que no les pase nada en estos 8 juegos, y vengan, ¿verdad?, con hambriento de este octavo lugar. Me voy con un 7-1.
7-1. José David, ¿estás con nosotros? Bueno, pues entonces voy a ir yo adelante. Y mi gente, les pido excusa. Obviamente, yo estoy en Houston, José David está en Florida y Turuli y Tuki están en Puerto Rico. So, a veces vamos a tener estas pequeñas discrepancias, pero José David todavía sigue online, so en algún momento nos va a responder. Mientras tanto, pues para mí, yo estoy bien de acuerdo con Ronnie. Yo pienso que la mayoría de estos juegos, si en algún momento los Pelicans perdieron, la realidad es que no estaban completos. Sí. Tienen un núcleo, por lo menos en lo que es el cuadro, Holiday, Zion, Ingram, Lonzo. Saliendo al banco, no podemos olvidar que ellos tienen a Jahlil Okafor. Uh-huh. Tienen a JJ Redick. Tienen a Jackson Hayes. Y la gente no le da el mérito a Josh Hart que se merece. Sí. Josh Hart es una persona que si necesitas rebote, él te va a rebotear.
El fajo.
Necesitas defensa, él te va a defender. Quizás no es muy consistente en lo que es el tiro, pero fuera de eso, Josh Allen es un jugador bastante completo, ¿sabes? Sí, es un jugador que tú, es un utility man. Lo que tú necesites, él lo va a hacer. Yo pienso que los Pelicans se pueden ir a un 7-1 y para irme más a la segura, pues me voy con un 6-2. Por eso de que alguno de estos equipos le dé la sorpresa. Y cuando digo de estos equipos, puede ser un Utah o un Orlando que les robe, que les robe ese jueguito. Pero fuera de eso, pienso que los Pelicans van a dominar este itinerario. Número 11 tenemos a los Sacramento Kings. Los Sacramento Kings, los menciono porque tienen el mismo récord que los Pelicans, pero ellos van contra Brooklyn, Dallas, Houston, Lakers, los Pelicans, back to back, Orlando y San Antonio. Yo pienso que los Kings no tienen la experiencia suficiente y todavía yo no los veo como que se vayan a posicionar ni 8 ni número 10. Yo pienso que ellos se van a mantener así. Lo mismo pienso contra Phoenix, que va contra Dallas back to back, Indiana, Clippers, Miami, Oklahoma City, Philadelphia y Washington. Phoenix es un equipo que está 13, a ver. No es un equipo que ha dado mucho de qué hablar, y cuenta con 4 bajas. Que Kelly Oubre se operó y creo que hay 3 jugadores que dieron positivo a coronavirus. El otro equipo, que es el número 12 con 27-36, en los San Antonio Spurs, que van contra Denver, Houston, Memphis, Pelican, Filadelfia, Sacramento y Utah back to back. Mencionamos estos equipos porque obviamente van a ser parte del mix en Orlando, pero honestamente, Ronnie, ¿tú piensas que estos equipos vayan a dar una sorpresa?
No lo creo. El más que hubiera pensado ser San Antonio y su récord está muy bajo para llegar al octavo lugar. Aparte de la que el dinero que le tocó no es uno fácil. Tiene juegos, ¿verdad?, con equipos élite. Sacramento, yo pienso que es un Memphis parecido, ¿no? Un núcleo joven que pudo haber hecho un empuje quizás en una serie regular sin ningún inconveniente, ¿verdad?, del COVID-19. No creo, ¿verdad? No los veo subiendo al octavo lugar por encima de Pelicans ni Portland. El otro era Phoenix. Phoenix no cuenta con sus armas, ¿no? El Uri es letal. Y aparte de eso, sacando toda parte de estos 8 juegos, ya es hora de que Phoenix haga una reestructuración que valga la pena. Este equipo ha llegado sí a playoffs, pero nunca ha hecho un impacto que tú digas, wow, este equipo, para mí que se puede llevar el campeonato. Nunca hemos visto a Phoenix de esa manera. Tal vez en los tiempos de Nash y Stoudemire, y eso fue solamente una vez, y entiendo que llegaron a final de conferencia, entiendo que fue contra Lakers, si no me equivoco. Y ahí murieron.
Entiendo que llegaron 2 veces en la era de Nash, pero sí, uno de esos murieron por los Lakers.
Con Lakers, ¿verdad? Sí. Es la más que recuerdo, ¿no? Al menos.
Sí, ellos tuvieron un run que fue cuando los Lakers estuvieron arriba 3-1, ellos vinieron de atrás y les ganaron la serie, pero luego murieron, creo que fue contra Dallas o contra San Antonio.
Esa serie, yo soy como uno de los dos.
Sí.
Ok. Pero en efecto, ¿no sabes? Para ese tiempo llegaron, pero nunca estuvieron ahí como que... O sea, la gente ni siquiera los veía como ganadores.
Nunca fueron favoritos, sí, es verdad.
Exactamente, nunca fueron favoritos. Pero ya es hora de que hagan las buenas movidas. Yo entiendo que su estelar, vi el nombre de él.
Devin Booker.
Exactamente. Devin Booker, hay una gran posibilidad que se vaya. No sé si recuerdan el rumor. Él quiere jugar con estos muchachos de Minnesota, con Anthony Towns.
Sí, porque era su compañero de universidad.
Y de Angelo Russell, los tres son mejores amigos.
Los tres son mejores amigos. Ellos están buscando de alguna manera mezclarse y jugar juntos, ¿no? Que está en la moda ahora, ¿no? Del NBA. Queremos jugar con unos amigos, ya no nos importa esto de qué dirán o jugadores franquicia, como hizo Irving. Durant, ellos son amigos, se quisieron jugar juntos, como hizo todo el mundo sabe que Wade y LeBron son mejores amigos, LeBron se fue para allá, o sea que estamos en esa era, ¿no? Ya no es tanto la franquicia, sino donde yo me sienta bien jugar.
Ya, sí.
aparte de eso, pues, no veo ninguna posibilidad a estos últimos equipos que hablamos, que Sacramento está.
Y cabe mencionar que, haciendo un paréntesis, la combinación de Angelo, Booker y Karl Anthony Towns da miedo. Yo entiendo, claro, que ese va a ser el Big Three del futuro.
Sería espectacular verlo.
Tienes playmakers, reboteros, tiradores. Tienes todo lo que tú necesitas solamente en tres personas. So, Javier, ¿tú ves algún cambio? ¿Tú ves estos tres equipos haciendo un push? Cuando digo tres equipos, para los que no escucharon, pues los Kings, Spurs y los Phoenix Suns.
Mira, no, sinceramente los equipos que van a hacer los push van a ser los Pelicans, Portland y Memphis. Esos son los equipos que van a estar ahí, ¿sabes? Uno de esos tres va a estar en el octavo, pero los otros, como dice Turul, Phoenix lleva años siendo un asco de franquicia, ¿sabes? Y están perdiendo talento ahí, como Devin Booker, y también, si no se olvide, tienen a Ayton. Que Ayton es tremendo. O sea, Ayton es caballo. Dime,
Turul. Perdón. No, continúas ahí, perdón.
No, suma.
O sea, yo diría que Ayton con un Popovich sería algo letal. Ayton le hace falta un dirigente que sepa sacar lo mejor de él. Este chamaco es bueno, pero entiendo que el sistema de Phoenix no es para él. Necesita quizás irse a un equipo que lo pueda utilizar más con sus armas, ¿verdad? Tanto defensivo como ofensiva.
Tú sabes que lo que yo pienso es que Ayton, tú ves el juego de él, y el juego de él acuerda mucha gente a David Robinson. Y yo lo he visto jugar y sí, acuerda mucho a David Robinson. Uh-huh. Y nosotros estamos viviendo en una liga donde ya literalmente no tenemos un centro verdadero. Lo más cercano, ¿sabes?, que tenemos un centro verdadero es él mismo, ¿sabes? Él mismo, sí. ¿Sabes? Lo más que él te puede tirar fuera de la pintura son cuantos del tiro libre. De tres yo nunca lo he visto tirando, no sé si lo han visto ustedes.
Tiene triple, pero ¿tiene triple? No lo usa. Y cabe mencionar que no, el choque entre actitud, lo que es el choque de ego entre lo que fue Booker y Ayton, ha sido factor. No solamente eso, sino que se han visto, con el pasar de los años, se han visto informes en los que el dueño de Phoenix siempre está metiéndose en las negociaciones. Uh-huh. Y en las relaciones entre los escuchas, los coach y los presidentes de operaciones y los jugadores. De hecho, había escuchado que para cuando Jason Tatum iba a ser drafteado, el equipo que podía draftearlo antes que Boston era Phoenix. Uh-huh. Y cuando Jason Tatum estuvo practicando en Phoenix, que él estaba enamorado de Phoenix, creo que para ese tiempo, si no me equivoco, fue para el 2016.
Sí, por ahí. Sí, 2017, el 2017 era que él estaba así.
Jason Tatum estaba practicando en la cancha y el dueño de Phoenix va y le dice: ven acá, tú lo único que sabes es tirar. Ya luego de eso, pues Jason Tatum perdió el interés en Phoenix y termina en Boston. Y mira ahora lo que un simple comentario pudo haber hecho. Imagínense esa combinación, perdón, entre Devin Booker y Jason Tatum. Hubiese sido bastante buena, pero igual, como ustedes bien mencionaron, yo no creo que le quede mucha vida a los Phoenix Suns con superestrellas. Ellos necesitan romper ese equipo y comenzar a hacerlo, o por lo menos desarrollar a los jóvenes, porque de verdad no veo esa franquicia haciendo ninguna de las dos. ¿Ibas a decir algo, Ronnie?
Sí, no, que curiosamente le hice ese comentario a Jason. Pero Devin Booker es lo mismo, lo que hace es tirar.
Ah, sí.
Que curiosamente, quién sabe, ¿verdad? Es que simplemente no le agradó Jason, por alguna razón no, y no lo quiso. Pero.
Disculpa, Ronnie. Sigue.
No, y vemos lo que perdió, ¿sabes? Si ponemos en balanza, si me dan a escoger a mí, para una franquicia en que yo me voy entre Booker o Jason, yo me llevo a Jason, ¿verdad? Mi opinión personal.
Claro que sí. Sí. No, yo también entiendo el dueño como tal, porque él ve a Jason Tatum y él dice: ya nosotros tenemos un jugador como tú. ¿Me entiendes? ¿Para qué yo te necesito entonces? Ya yo tengo uno igual que tú. Pero lo que hace, ya tiene a Booker. Sinceramente, ¿para qué va a necesitar a otro jugador del calibre de Jason Tatum?
Yo lo único que puedo decir es que Jason Tatum por lo menos defiende un poquito mejor que Devin Booker.
Sí.
Pero sí, básicamente es el mismo jugador, lo único que pues, uno defiende un poquito más y más alto. Dímelo.
No, discúlpame, Vi. Vamos a ver esto claro, ¿sabes? Jason y Booker pudieron haber sido un Curry Thompson. Que es la misma combinación, ¿sabes? Lo que hicieron Golden State lo pudo haber hecho Phoenix y repetirlo y crear un núcleo a través de estos dos jugadores, pero no lo vieron de esa manera.
Así que vamos a ver lo que pasa. Honestamente, como ya mencionamos, la verdadera disputa está entre Grizzlies, Trailblazers y los Pelicans. Ya discutimos los itinerarios del oeste, mi gente, así que esto ha sido todo por esta noche. Esperamos que haya sido de su agrado. Como siempre, Beto Hernández con ustedes. Y gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Gracias por estar aquí, Ronnie.
Bueno, gracias a ti por la invitación y siempre aquí disponible para la gente de Clubhouse.
Vamos allá. Muchas gracias a ti también, Javier, por estar aquí.
Javier, sabes que siempre es un gusto estar aquí con ustedes.
A ver cómo es, papá. Y obviamente, pues perdimos la conexión con José David. Pero obviamente cabe mencionar que va a estar en más podcast con nosotros porque es otro miembro de la familia. Así que muchas gracias, José David, por estar aquí. Muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Esperamos nuevamente, como menciona, que haya sido de su agrado. Nos vemos en la próxima. Mi gente, si quieren aportar alguna información o si tienen alguna idea de lo que gustaría escuchar, pasen a nuestras páginas y a nuestras plataformas de las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Nos pueden encontrar como The Clubhouse Report. Ahí pueden ver cualquier tipo de información porque siempre estamos manteniéndolo activo, y cualquier cosita pueden comunicarse con nosotros ahí. Con mucho gusto nosotros vamos a estar respondiéndola. Así que esto ha sido todo por esta noche. Nos vemos en la próxima y que tengan todos muy buenas noches.
Gracias, papá.
Buenas noches.